Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, vamos a leer del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El título del sermón de hoy es Corazones transformados por Dios. Estamos viviendo un nuevo pacto que no es como el antiguo pacto, escrito en tablas de piedra, sino grabado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto lo aprendemos en la doctrina bíblica. Hoy, al considerar esta promesa gloriosa que se encuentra en el capítulo 31 de Jeremías, tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos viviendo en la realidad de este pacto? ¿Realmente nuestra obediencia fluye de un corazón transformado? ¿O es meramente un deber externo? Que el Señor nos lleve a deleitarnos en su gracia y a caminar en fidelidad como hijos redimidos por Cristo, que realmente están disfrutando un nuevo pacto. Necesitamos contexto para poder abordar el profeta Jeremías. Bien. El momento histórico de Jeremías es el profeta que está presenciando el juicio sobre Judá. Nos ubicamos, el juicio sobre Judá, que se establece o se lo reconoce en el 586 a.C., cuando precisamente los caldeos destruyen el templo y la ciudad, los muros y todo. Ahí podemos ubicar a Jeremías en ese contexto histórico de juicio sobre Judá. Jeremías ministró en un tiempo de profunda crisis para el pueblo de Judá durante su ministerio. Podemos decir que la nación estaba espiritualmente corrupta. Idolatría, injusticia social, inmoralidad, rechazo a la ley de Dios, corazones endurecidos. El mismo profeta dice en el capítulo 2, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Esa es una manera muy ilustrativa de entender cómo la gente prefiere sus cisternas rotas, sus propias obras, aunque los lleven a la muerte. Y rechazan a Jehová. ¿Qué más había en este contexto histórico de Jeremías? Los que lideraban la nación eran falsos profetas, pastores, sacerdotes que engañaban al pueblo con mensajes de paz. Realmente Jeremías dice con respecto a esto en el capítulo 6 que desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue su avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Muy parecido a lo que se escucha hoy en la iglesia evangélica. Muy parecido. No hablan de parte de la palabra de Dios, sino que hablan de sus propios intereses, su propia avaricia en el corazón. Pero en este mismo contexto histórico también Dios había decretado la destrucción de Jerusalén y el exilio. Es algo irrevocable para lo que Dios había dicho. El juicio vendría por medio de los caldeos. Dice el mismo profeta, Jeremías, capítulo 25, versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Esa es la profecía. 70 años, lo que luego Daniel repite en el capítulo 9. En la oración de Daniel, 70 años. Así que este era el contexto, el momento histórico de Jeremías. Pero en medio de esto, en medio de esta situación de juicio, Dios revela promesas de restauración. Ahí en los capítulos 30 al 33 de Jeremías, a pesar del juicio inminente, Dios reveló a Jeremías que no todo estaba perdido. Dios traerá a su pueblo de vuelta del exilio. Jeremías 30 habla de eso. Dios los regresará, no los dejará en Babilonia, solo 70 años. Pero no solo eso, sino que también Dios establecería con ellos un pacto diferente al que hicieron en el Sinaí. Un pacto diferente. Un nuevo pacto, como lo dice Jeremías 31:31, que hemos leído al principio. Nuevo pacto con el cual debes estar familiarizado, pero que es necesario que sea, que seamos expuestos a la evidencia de este nuevo pacto. Si realmente estamos comprendiendo este nuevo pacto, o estamos solamente teniendo un entendimiento meramente intelectual. Un pacto diferente al de Sinaí. Pero también Dios reveló en estas promesas de restauración que un rey justo gobernaría sobre ellos. Y esta es una referencia directa ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde Jeremías, bueno, realmente desde el inicio de los inicios, Génesis 3:15, la venida de un Salvador descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Este mensaje era sorprendente porque en medio de la destrucción Dios aseguraba que no había abandonado a su pueblo, sino que realmente estaba preparando algo mucho mejor. Mire eso, siempre nuestro Dios ha sido así. Desde el principio nos ha favorecido de esta manera. Por eso es que es indolente para la iglesia viviendo un nuevo pacto, viviendo un nuevo orden, como lo dice Hebreos capítulo 8, ser todavía indolentes, peor que la nación de Israel. No tiene comparación esto, que hoy nosotros, que vivimos después de la primera venida y antes de la segunda venida del Salvador, mostremos indolencia a la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Bueno, quiero que vaya conmigo, vamos a examinar estos versículos y veamos esta promesa del nuevo pacto que se revela precisamente en Jeremías 31:31. Dice ahí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No se olvide el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico de Jeremías es juicio. Ya el reino del norte, en el 722, desapareció. El reino de Judá estaba por acontecer el juicio. Ese es el contexto, para que usted pueda entender la trascendencia de las palabras del profeta. Bueno, de nuestro Dios hablando a través del profeta. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de la nación de Israel, el pueblo de Dios. No como el pacto que hice con sus padres. Mire la referencia, ¿no? El día que los tomé, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos invalidaron mi pacto. Dios es el iniciador de este pacto. Él dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, lo que deja al hombre prácticamente fuera de su propio estándar o sus propias obras. ¿Quién es que inicia? ¿Quién inicia todo esto? Es nuestro Dios. Él lo hace. Y esto es fundamental para la fe de nosotros, los creyentes que vivimos en este día. Es Dios quien ha hecho esta obra. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni un ángel podía hacer este nuevo pacto. Así que no depende del hombre, sino de la fidelidad de nuestro Dios. Y Dios dice que este nuevo pacto lo haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Una referencia muy clara a un pacto diferente al que se hizo allá en el Sinaí. no se basa en una obediencia externa a la ley de Moisés, sino en una transformación interna, como el mismo pacto va a ir revelando. Deja a un lado la obediencia externa y apunta a una transformación interna. Ahora, se menciona la casa de Israel y la casa de Judá, porque debemos entender nosotros que Israel fue una sombra de la iglesia del nuevo pacto, en el sentido de que anticipó la obra de Dios en la redención. Cada vez que vemos a Israel, no estamos viendo a alguien que inició algo y luego lo reemplazó la iglesia de hoy. Estamos viendo, cuando tú ves a Israel, debes ver a Israel como precisamente una sombra, o como le decimos mejor en la doctrina teológica, un tipo de la iglesia del Señor en la nación de Israel. Verlo de esta manera me ayuda a comprender el enfoque que Dios quiere hacer para que entendamos lo que hoy acontece a nosotros. Bueno, realmente a todos aquellos que fueron expiados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ahí en la cruz, la obra de redención. El Señor dice que es un pacto diferente, Dios dice que es un pacto diferente al antiguo. No se basa entonces en una obediencia externa, sino en una transformación interna. Y inició con la casa de Israel, en el sentido de ver a Israel como una sombra de la iglesia del nuevo pacto. Pero ¿cuál era el problema de este pacto establecido con la casa de Israel? Judá había fallado repetidamente en guardar este pacto. Por eso el juicio. Ellos una y otra vez habían invalidado el pacto. Porque eso lo dice el versículo ahí mismo, en el versículo 32. Porque ellos invalidaron, ellos dieron nulidad al pacto. El pacto requería guardar ciertas cosas y ellos no lo hicieron, porque la nación estaba fuera de los propósitos y la voluntad del Señor. Fuera. Habían perdido la centralidad de la adoración a Dios. Se habían dedicado al pecado reiterado, y Dios está hablando de juicio. Así que ellos habían invalidado el pacto. Así que la solución no era simplemente renovar este pacto, sino establecer un nuevo pacto. Por eso es la connotación de la palabra de Dios. Es establecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto que tendría características como que Dios establecería la ley en el corazón y no en tablas de piedra. Si pensamos en el Sinaí, Dios escribió sus mandamientos en tablas de piedra, y las tablas de piedra fueron presentadas a toda la nación. Ahí estaban los 10 mandamientos del Señor, pero ahora en este nuevo pacto dice que él escribirá en tu corazón, en mi corazón escribirá sus mandamientos. Ahí es completamente diferente. No está fuera, está escrito dentro. Y el versículo 34 nos habla de que este pacto hace referencia a un conocimiento personal de Dios. Todos me conocerán, dice. No está basado, por tanto, en cosas externas, ceremonias externas, tradiciones externas. No, realmente habrá un conocimiento personal de Dios y, importantísimo que vamos a ver más adelante, también un perdón definitivo, esa es la palabra. Un perdón definitivo por los pecados. Y no solo cubiertos temporalmente con los sacrificios, que eso lo dice el versículo 34, que ya vamos a estudiarlo también. ¿Cómo era el cumplimiento de este nuevo pacto? ¿Había alguna referencia de parte de Dios de lo que él quería hacer? Déjame decirte que realmente desde el Antiguo Testamento Dios dejó claro que la verdadera obediencia no podía ser solamente externa, sino que debía venir de un corazón transformado. Dios dio sus leyes a la nación de Israel. Les dio sus leyes en el Sinaí. Estaban las tablas escritas. Bueno, primeramente recordemos que Dios las escribió directamente con su dedo, pero Moisés destruyó esas tablas. Pero luego Moisés llevó las dos tablas para que él pudiera escribir en esta ocasión los mandamientos. Conocemos ese episodio, lo has escuchado posiblemente, de la adoración del becerro, ¿no? Moisés destruye las primeras tablas, pero estaban estas leyes, esta ley escrita en tablas de piedra. Aún así, desde los inicios, ya vemos en Deuteronomio que Dios hace una referencia a su pueblo diciéndole que Él quiere realmente la circuncisión del corazón de su pueblo y no tanto la mera circuncisión externa. Recordemos que la nación de Israel tenía la circuncisión como un rito externo de la pertenencia al pueblo de Dios. Pero ya en Deuteronomio capítulo 30 dice precisamente ahí que circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Mira, había esa referencia. Y sabes, déjame decirte que siempre nuestro Dios hasta ahora, Él sigue obrando de la misma manera. Porque muchos de los que estamos aquí sentados podemos meramente abrazar, aunque ya no deberíamos hacerlo, ceremonias externas, tradiciones externas, ritos externos. Unos abrazan todas estas cosas cuando ya no debieran hacerlo porque estamos viviendo un nuevo pacto. Pero habrá otros que han entendido que hay un conocimiento personal de Dios y que realmente los mandamientos de Dios están escritos es en el corazón. Y es una gran diferencia cuando están escritos en el corazón. Yo sé que es una manera metafórica, ¿no? Porque nadie va a escribir cosas en el corazón, no se podría. Pero es una manera ilustrativa de hacer entender que la ley de Jehová está tan impregnada en nuestra propia naturaleza humana, tanto material como espiritual, la parte material como la parte inmaterial de la cual estamos todos formados, que difícilmente podríamos nosotros desobedecer a Dios sin ver nuestro pecado y arrepentirnos porque le hemos fallado. Es una característica muy notable del nuevo pacto. Hoy vivimos el nuevo pacto, pero yo les aseguro que muchas iglesias, que mucho pueblo del Señor todavía vive bajo tradiciones como que fuera el antiguo pacto, queriendo agradar a Dios a través de cosas externas. Hay una diferencia entre la obediencia interna y en la obediencia externa. La obediencia interna nace de un corazón que está disfrutando el nuevo pacto. Y la obediencia externa es la que te mandan a hacer. Hermano, tiene que reunirse. Hermano, tiene que hacer servicio. Hermano, tiene que hacer esto. Hermano, esto. Hermano, proclame. Yo quiero que no confundan cuando la palabra de Dios nos amonesta. ¿Por qué nos amonesta en todas estas cosas? Porque la palabra de Dios está amonestando en base a la ley que está escrita o en tu corazón o fuera de tu corazón. Porque si está escrita en tu corazón, tú vas a saber que es Dios que te está amonestando para que no vayas a hacer las cosas o tu adoración o tu servicio a Dios meramente como algo externo, donde tiene que haber alguien que te esté, y lo digo entre paréntesis y lo digo con mucho respeto, arreando, empujando para que haga las cosas. Es obvio que en estos casos la gente quiere cumplir meramente esas cuestiones externas para sentirse tranquilo, pero ¿y la evidencia del nuevo pacto? Hay evidencia de un nuevo pacto. Así que nuestro Dios ya había mencionado que no era tanto una circuncisión externa, sino una circuncisión del corazón. Y es lo que Pablo repite en la carta a los Romanos, una circuncisión del corazón. De toda la nación de Israel, de los miles y miles de israelitas, debes de saber que el pueblo de Dios pertenece a un remanente de gracia. A un remanente de gracia que se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Así es. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 10, capítulo 11, más que todo cuando toca de la nación de Israel. Y ese ha sido a lo largo de toda la historia, un remanente de gracia, un sobrante. Sí, la nación de Israel en su cantidad fueran como las arenas que están en el desierto, incontables, el remanente fuera un poquito de eso. Y eso es hasta el día de hoy. Ese remanente sigue hasta el día de hoy. Y son los que disfrutan el nuevo pacto. Ellos disfrutan el nuevo pacto. Se gozan del nuevo pacto. Se gozan cuando proclaman el Evangelio. Se gozan cuando sirven. ¿Por qué? Porque Dios se los ha mandado. No hay una carga, no hay un peso. Por eso que el Señor Jesucristo les dijo a las multitudes, tomen mi yugo. Mi carga es ligera y fácil de llevar. ¿Por qué? Porque el Señor les sirve a su Padre con gozo, con alegría. No hay una carga. ¿Ese es el yugo que llevamos todos nosotros realmente? Debes examinar tu alma cuando las cosas que el Señor te pide te suenan como imposición. Claro, Dios audiblemente no te dice, debes proclamar el Evangelio. Tal vez el pastor de la iglesia te lo dice, o el hermano que está al lado tuyo te puede decir, proclama el Evangelio, sirve en tu iglesia local. ¿Cómo lo recibes tú? ¿Como una imposición de alguien o como una obediencia al Dios Todopoderoso? Esa es la diferencia cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba esas palabras. Él decía eso. Muchas veces, Él quería hacer la obra de su Padre que está en los cielos. Él, si no dormía muchas veces, si comía tarde, ¿recuerdas cuando estaba con la samaritana en el pozo? Los discípulos llegaban preocupados porque no había comido. Y él estaba hablando de una comida espiritual que le estaba dando a esta mujer y a todos estos samaritanos que vinieron por la proclamación de esta mujer. Y ellos no entendían. Mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ellos no lo entendían. Y él decía, debo de hacer la obra de mi Padre mientras el día todavía está claro, porque llegará la noche, la oscuridad, donde ya no podrá hacerse la obra del Padre. Así que tengo que apurarme. Esas palabras resuenan en mi corazón. Yo no sé si resuenan en tu corazón de tal manera que hay esa imperiosa necesidad de alinearnos a la voluntad del Señor. Pero al mismo tiempo soy consciente de que aún en la iglesia de hoy solo es un remanente el que responde a esta gracia preciosa. Solo un remanente. ¿Y el resto? ¿Qué pasará con el resto? Se quedarán con la bendición nacional que recibió Israel. La tierra, las posesiones, pero ¿y la bendición espiritual? Así que el nuevo pacto entonces, anunciado en Jeremías 31, también nos dice que no tuvo un cumplimiento en su contexto histórico inmediato. ¿En qué sentido? Sí. Dios iba a regresar a su pueblo, ¿a dónde? Del exilio. Eso es un cumplimiento parcial. Dios cuando estaba hablando del nuevo pacto, no estaba haciendo una referencia a que ellos regresarían del exilio. Porque aunque regresaron del exilio, siguieron teniendo problemas graves con el orgullo, la rebeldía, lo tuvieron. Y Esdras y Nehemías hacen referencia a que tuvieron que tratarlos duramente porque la nación, después de regresar, ya estaban otra vez cayendo en las mismas cosas, casándose, por ejemplo, con, en este caso, con matrimonios mixtos, o trabajando en el día del Señor. Cuando tú vienes, por ejemplo, y disfrutas en el día del Señor, en la mañana, cuando vienes al discipulado de la palabra, cuando vienes al culto de la mañana y cuando disfrutas del culto de la tarde, ¿es un disfrute, es un gozo para ti o es una imposición? Sería bueno que respondas a esa pregunta, porque eso puede ayudarte mucho a ver si estás disfrutando realmente del nuevo pacto establecido con el Señor. ¿Cómo respondes ante esas cosas? Muchas veces los líderes de las iglesias, el pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia, pueden tomarse su tiempo para revisar la actitud de los corazones de muchos. Pero la pregunta es, ¿tú mismo estás disfrutando del nuevo pacto establecido en Cristo nuestro Señor? Dice el mismo versículo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto, ellos invalidaron mi pacto. Y el Señor siempre habla de esta forma, ¿no? Aunque yo fui como marido para ellos, dice Jehová. Ahora se presenta el Señor como marido, otras veces se presenta como un ave. Esas palabras del Señor Jesucristo deben resonar en nuestros corazones, ¿no? Él llegando a Jerusalén y viendo a Jerusalén de fuera y llorando en su corazón. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise. Mira, mira las palabras del Salvador. Cuántas veces quise juntarte bajo mis alas, como lo hace la gallina con sus pollitos, pero no quisiste. Y aquí tu casa queda desierta. Aquí se muestra como un marido, en otra ocasión se muestra como un ave. Quiere darnos a entender su gran amor, cómo nos desea, cómo Él realmente desea que tú puedas disfrutar de este nuevo pacto. Pero definitivamente hay una incapacidad, por eso Ezequiel 36 habla de un nuevo corazón donde pondrá su espíritu nuevo dentro de vosotros, haciendo la referencia a lo mismo. No podía el pueblo seguir teniendo el mismo antiguo pacto. Y eso es lo que Hebreos 8, que lo puedes leer en tu casa, habla también con respecto a eso. Una gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En el versículo 33, vemos esa obra interna de regeneración. Déjame decirte que toda la obra del nuevo pacto en Cristo apunta precisamente a este nuevo nacimiento, es decir, un corazón regenerado por Dios. Mira lo que te voy a decir. Aquí no hay etiquetas. Aquí la membresía de la iglesia no te va a salvar. La reforma no te va a salvar. ¿Qué es lo único que te va a salvar? Que tu corazón haya sido regenerado por Dios. Yo no sé cómo serán los últimos tiempos cuando el Señor venga por segunda vez. Yo creo que ahí en ese momento, en ver la destrucción, como pasó en los tiempos de los Macabeos, Antíoco Epífanes, porque eso habla Mateo 24, en los días de persecución de este emperador, de este rey pagano que cogió el templo y en burla sacrificó un cerdo ahí en el altar y hubo una persecución grande. Cuando sea previo a la venida de nuestro Señor por segunda vez, ¿qué etiqueta vamos a poner? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a sacar tu membresía, tu carta de membresía si es que la tienes? ¿Qué vas a hacer? Recuerda que en el nuevo pacto hay un conocimiento directo de Dios. Dios te conoce, Dios conoce a los suyos, Dios conoce a su remanente de gracia. Ahí no podemos presentar nada a nosotros. Ahí se acabarán las denominaciones, se acabarán todas estas cuestiones, todos estos ismos, ¿no? Se quedan a un lado. Porque es una otra, o hay un corazón regenerado que está disfrutando del nuevo pacto y esperando la venida del Salvador, o te quedaste sencillamente en una mera etiqueta de formalidad externa. Externa. Tal vez en esos tiempos muchos que sean salvos se entregarán a Cristo, no importa si tengan que morir, se entregarán al Señor. Y no les bastará ya presentar ninguna etiqueta de hombres. Así será. Como ha sido desde tiempos antiguos. Yo no quiero que veas tú la segunda venida como algo que nunca ha pasado. No, Dios se ha manifestado ha manifestado muchas veces guerras, persecuciones contra los pueblos de Dios. Esto ha sido a lo largo de toda la historia. Cuando el Señor habla en Mateo y vendrán guerras, tribulaciones, persecuciones, los matarán por causa de mi nombre, no está hablando específicamente de ese último día. No, será a lo largo de toda la historia. Son principios de dolores. Recuerda que para nuestro Dios el tiempo es diferente a la forma como tú y yo lo concebimos. Para nosotros han pasado 2000 años de la venida del Salvador. Para nuestro Dios puede ser un solo día, 2 días. Porque Él habita fuera del tiempo. Él habita en la eternidad. Así que Jeremías 31:33 nos dice algo clarísimo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya hablamos de esto, pero es importante ese cambio de la ley externa a la ley interna en el corazón. Como dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, cuando les dice a los hermanos Corintios, esa palabra que está escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Es así como podemos referirnos hoy a la iglesia del Señor? ¿O es solamente tinta lo que hay en tu corazón? O como lo dice también el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, nos salvó no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Recuerda, es sencillamente un anticipo de la eternidad que vamos a vivir nosotros después de la segunda venida del Salvador. Es una seguridad. Que el Espíritu Santo esté morando ahora por la promesa precisamente de este nuevo pacto, nos da a nosotros esa seguridad de que todo lo que Dios ha establecido es verdadero, es un testimonio veraz. Y no olvidemos también que en esto que hace Dios es para que puedas ahora también entender que ahora perteneces a la familia de la fe. Es una evidencia muy clara. Cuando un creyente, junto con todos sus hermanos, puede decir, Abba Padre, es tu nueva familia. ¿Cuánto pueblo hoy evangélico quiere escuchar a Dios, pero no quiere tener ningún trato con la familia de la fe? Ningún trato. Eso son evidencias claras de que la ley está escrita en tu corazón. Sé sincero con ti mismo, examina tu corazón. ¿Cómo ves tú al pueblo de Dios? ¿Conoces las situaciones de cada uno? ¿Conoces el gozo, las aflicciones, las tristezas, las derrotas de cada uno? El Señor dijo algo muy determinante con respecto a esto. Cuando Él separa a la derecha, las ovejas, y a la izquierda, las cabras. Ahí están, justos e injustos. Ustedes, a los de la derecha, ustedes estuvieron conmigo, estuvieron en mis aflicciones, cuando estuve enfermo, cuando estuve en la cárcel, estuvieron, me acompañaron. Y la gente va a decir, ¿y cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos desnudo, hambriento, enfermo, en la cárcel? ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron por uno de los míos, de los más pequeños. ¿Tú te imaginas hoy, hermanos que tal vez han pasado aflicciones, tristezas, enfermedades, pero tú ni por enterado, ni siquiera, de estar con ellos, de conocer sus situaciones? ¿Te llama esto la atención? Porque si no te llama la atención, déjame decirte, estarás aquí presente, pero no estás disfrutando realmente el nuevo pacto. Todavía estás bajo el antiguo pacto. Porque si no estás disfrutando del nuevo pacto, es porque estás bajo el antiguo pacto. Y déjame decirte que en el antiguo pacto, todos son condenados. Porque no puedes guardar perfectamente los mandamientos de Dios. No lo puedes hacer. El antiguo pacto te condena. Pero el nuevo pacto es un pacto de gracia. Así que entender que estamos ahora en una familia y que nos conocemos y nos amamos entrañablemente es muy importante. Pero si no puedes amar al que está al lado tuyo, ¿cómo vas a amar entonces? ¿Cómo piensas amar a Dios? Eso lo dice el apóstol Juan en su carta, primera carta de Juan capítulo 2. ¿Cómo puedes amar a Dios si al hermano que tienes al lado tuyo no lo amas? Tienes que entender el lenguaje del apóstol. No, es que yo sí lo amo. ¿Conoce sus dudas? ¿Conoce sus aflicciones? Hay cosas muy claras que te van realmente a definir, a mostrar si estás disfrutando del nuevo pacto. El nuevo pacto no es futuro, lo estamos viviendo ahora. No lo veas como algo futuro. Lo estamos viviendo ahora en Cristo Jesús. En el momento que nuestro Señor expiró en la cruz, Él estableció su nuevo pacto en su sangre. ¿Recuerdas al Señor teniendo la cena íntima con los suyos? Y levantó la copa y dijo: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto establecido con ustedes. Ahí está. Sangre que los limpia de sus pecados. Ahí está, es una forma clarísima. En Cristo estamos disfrutando del nuevo pacto. ¿Tú te imaginas hoy todavía no disfrutar del nuevo pacto y estar enfocados en guardar las cosas del antiguo pacto? ¿No hay un corazón regenerado? Tu obediencia, yo creo que es la mejor evidencia de que si realmente estás disfrutando de este nuevo pacto, de este nuevo pacto. El versículo 34 nos dice de este conocimiento personal, dice: y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Este es un efecto del nuevo pacto que nos da evidencias muy claras. Este conocer a Jehová es el acceso directo que tenemos ahora a nuestro Dios. Ya no necesitamos una mediación sacerdotal humana como en el antiguo pacto. Y hay que hacer una pequeña clarificación aquí. Porque alguien va a decir: ah, entonces, ¿para qué hay pastores en las iglesias? ¿Para qué hay líderes en las iglesias locales? ¿Por qué el apóstol Pablo manda a cualificar futuros ancianos para las iglesias locales como líderes en sus iglesias? Es diferente. En el antiguo pacto había un sacerdote, sumo sacerdote, que mediaba o representaba el oficio de Cristo. Hoy nosotros tenemos ¿a quién? A Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y precisamente el apóstol Pedro habla de eso cuando le dice a los pastores que tendrán que ellos presentarse ante el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, en toda su labor de liderazgo en las iglesias locales. Así es como la iglesia se edifica, así es como la iglesia crece para el Señor como un templo santo. Y obviamente la principal piedra de ese templo es Cristo, o como un cuerpo, comparado con muchos miembros, la cabeza es Cristo. Y cada miembro tiene su función en particular. Este conocimiento es universal en la comunidad del pacto. Todo verdadero creyente experimenta este conocimiento personal de Dios a través de cada creyente que forma de este pacto, que disfruta de este pacto. Es muy importante lo que ya dije anteriormente. Pues si no disfrutamos de la comunidad del pacto, será porque todavía no hay esa ley escrita en el corazón, no hay ese conocimiento que te relaciona directamente con nuestro Dios. ¿Quién estableció la iglesia? Te pregunto. ¿Fue una decisión de hombres? ¿Fue Cristo que lo hizo? Y si estableció su iglesia, dio toda las normas y las reglas necesarias para poder levantar su iglesia. ¿Y cómo debe estar formada y armada su iglesia local? ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque el Señor, a través de Su iglesia edifica a los creyentes para que crezcamos en la gracia del Señor. Pero ya el Espíritu Santo está dentro de ti, morando como creyente. Y la ley de Jehová está escrita en tu corazón. De tal manera que tú vas a ver cómo Dios orquesta todo para que crezcas en la gracia y puedas madurar en el Señor. ¿Tu iglesia puede dar testimonio de que tienes un conocimiento relacional con Dios? Tú no puedes dar ese testimonio por ti solo. Tú no puedes decir, yo tengo una relación muy cercana con Dios. Un creyente crece en una iglesia local y la iglesia local conoce a ese creyente. Si yo digo que tengo una relación con Dios, mi testimonio lo conoce la iglesia que me conoce a mí. Yo necesito preguntarle a tus demás hermanos quién eres en cuanto a la fe que tienes en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Por eso es, tu iglesia puede dar testimonio de que tienes un conocimiento relacional con Dios. ¿Puede darlo? No podemos nosotros definir la fe. No podemos definir el nuevo nacimiento en alguien si esa persona no tiene un conocimiento relacional con Dios. Y ahí entra muy bien la labor que hacen los líderes de las iglesias, los ancianos de las iglesias que el Señor levanta. Ahora, claro, el día de hoy habría que preguntar qué tan bíblicos son esos ancianos. ¿Son bíblicos realmente como para poder yo decir que un anciano conoce bien al creyente que se reúne en su iglesia local? Yo puedo dar testimonio por muchos de ustedes aquí. Y no me equivocaría, porque los conozco. Esto no se basa en un conocimiento como cuando conocías a tus amistades en el mundo. Los conozco en el Señor. Y yo puedo dar testimonio de que Cristo esté obrando en tu corazón. Pero asimismo puedo conocer a algunos que están todavía batallando con esta situación de no disfrutar el nuevo pacto, sino sencillamente todavía vivir como que están en el antiguo pacto. Y que el Señor pueda abrir sus corazones y realmente disfrutar del nuevo pacto establecido con Cristo nuestro Señor y Salvador. Y lo último, para decirlo rápidamente, en el versículo 34, dice ahí claramente, y esto es un efecto observable por el pueblo de Dios, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo es que Dios puede perdonar la maldad y no acordarse jamás del pecado? ¿Cómo lo hace nuestro Dios? Porque alguien tomó el lugar del pecador. Y esto es directamente la obra de Cristo nuestro Señor. ¿Está la obra de Cristo en tu vida? ¿Realmente está la obra del Señor en tu corazón? Creyentes que están en vaivenes, en montañas rusas, suben y bajan en su vida cristiana y viven así toda su vida. Cuando ya debería haber victorias en el Señor, con pecados que los han atado por años. Realmente, hermanos, la obra que hace Cristo la hace perfecta. Limpia nuestros pecados, los limpia completamente. Es verdad que nuestra naturaleza todavía es caída en el sentido de que hay remanente de pecado. Eso se quitará cuando el Señor venga por segunda vez y nos transforme. O seamos resucitados, ¿no? Transformados los que estén vivos y resucitados los que hayan muerto en Cristo. Ahí sí será diferente, será un cuerpo glorificado. Pero hoy tenemos un cuerpo caído. Y aunque tenemos al Salvador, se nos manda a mortificar el pecado que hay en nosotros todavía. Luchar contra el pecado. Juan dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Eso dice el apóstol Juan. Tenemos a Cristo nuestro Señor, quien murió por nuestros pecados y nos limpió. Pero el mismo Juan también es muy claro cuando dice que el que practica el pecado es el diablo. No me acordaré más de su pecado. No porque los ignora, sino que ahora no los toma en cuenta para juicio por la obra del precioso Salvador. Examina tu relación con Dios Amada iglesia, amado hermano, ¿tu obediencia es fruto de un corazón regenerado o es solo una religión externa? ¿Disfrutas realmente el nuevo pacto? ¿Comprendes el nuevo pacto? ¿Hay una regeneración en tu corazón? ¿Hay un nuevo nacimiento en tu corazón? Déjame decirte, descansa en la fidelidad de este nuevo pacto. La salvación y la transformación son obra de Dios en ti. Él lo ha hecho. Y si es así, entonces vive en la realidad del perdón, no en la culpa del pecado, sino en la gracia que nos lleva a una vida santa.